Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! La salud depende fundamentalmente de la variedad y tipos de alimentos que se ingiere, ya que los nutrientes presentes en los alimentos son fundamentales para la vida. El aumento en los últimos años de intolerancias y alergias alimentarias que sufre la población mundial ha puesto en primera fila la bromatología, una disciplina que se dedica al estudio de los alimentos, de su composición química, las calorías, los nutrientes, las propiedades físicas y toxicológicas, entre otras. Muchos de estos estudios se llevan a cabo dentro de un laboratorio bromatológico. Es por eso que en nuestro programa de hoy, en Voces de las Ciencias desde el Sur, hablaremos en relación a los estudios que se realizan en un laboratorio bromatológico. Para ello, entrevistamos a María Guadalupe Pérez Escobar, académica del Colegio de la Frontera Sur, quien es responsable del laboratorio de bromatología en Ecosur, Unidad San Cristóbal.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Soy María Guadalupe Pérez Escobar. Soy química farmacobióloga. Estoy en el laboratorio de bromatología desde prácticamente el año 2000. El laboratorio de bromatología pertenece a los laboratorios institucionales y estos se han dado así desde ese año y pues bueno, han venido creciendo, ¿no? Hacemos análisis de alimentos en general. Nosotros los separamos en alimentos de consumo humano y de consumo animal, pero los perfiles de análisis que se tienen establecidos en el laboratorio aplican para los dos. En el transcurso de pues, estos 20 años que ya casi llevo en la institución, ha venido creciendo el laboratorio, pues hemos ido aumentando el número de muestras que se trabajan y el apoyo a los proyectos de investigación. Bromatología significa ciencia de los alimentos. De hecho, en las carreras que llevan esta especialidad de alimentos, tienen un laboratorio con esa materia de bromatología. Y esta ciencia se encarga de desarrollar alimentos o de conocer los alimentos desde su elaboración, el control de calidad cuando son procesados, hasta llegar al producto final. Son parte de todos los procesos que se llevan a cabo en la elaboración de un alimento.
Entonces, en un laboratorio de bromatología lo que se hace es estudiar a los alimentos.
Sí, por eso es que nuestro laboratorio hace análisis y está específico a alimentos.
Aunque el término bromatología parece no tener nada que ver con la alimentación, en realidad la palabra proviene etimológicamente del griego, donde broma significa alimento y bromatos del alimento. De ahí, bromatología, ciencia de los alimentos. El conocimiento que proporciona es imprescindible para el desarrollo de aspectos como la nutrición, para conocer los efectos beneficiosos o perjudiciales de alimentos o ingredientes alimentarios sobre el organismo, la calidad y la seguridad alimentaria. La bromatología es básica para tratar los alimentos de una forma adecuada, para que sean mejores para el consumo humano, no solo nutricionalmente, sino también más seguros, con mejores propiedades técnicas para su preparación y conservación, y con mejor aspecto en general. A continuación, Guadalupe Pérez Escobar, académica del Colegio de la Frontera Sur, nos platica de los estudios que se realizan en el laboratorio del Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, tenemos varios perfiles. El primero es el del análisis químico proximal que se conoce, o el contenido nutricional general, que son los contenidos de proteínas, grasas, carbohidratos, cenizas, humedad. Es el principal o el más general de todos los análisis, pero nos da una amplia información. Por ejemplo, este tipo de datos se encuentran en el etiquetado nutricional. Todos los parámetros o todos los nutrientes son importantes en un alimento. La humedad, por ejemplo, es el contenido de agua que existe en este alimento y que es importante determinarla porque una mayor o menor cantidad del agua contenida puede afectar al producto porque se puede deteriorar. Una cantidad alta de agua puede favorecer el crecimiento de microorganismos y bueno, el producto o el alimento se contamina, se degenera. O también ayuda a que procesos enzimáticos se sigan realizando y también el alimento se deteriora. Otro tipo de alimentos como las harinas, por ejemplo, o productos polvosos, el contenido de agua también es importante porque si es bajo, la apariencia del producto cambia. Puede ser nosotros, por ejemplo, la harina que estoy hablando, una harina normal, pues tiene ciertas características, pero si tuviera un contenido de agua mucho más bajo de lo que ya lo tiene, su consistencia sería en terrones, toda pegada, pegajosa, y pues no tendría las mismas propiedades. Entonces, por eso es importante saber qué humedad tiene un alimento. En el caso de las cenizas, es el contenido mineral de los alimentos. Este es un estimado general de qué cantidad de minerales puede haber en un alimento. Y también interviene en los procesos, bueno, en esta parte de las adulteraciones. Cuando algunos productos están adulterados por medio de las cenizas, pueden identificar que hay una adulteración porque hay parámetros o hay cantidades que ya son establecidas por norma. Y si estos contenidos se ven afectados, entonces podemos decir que hay una alteración, están agregando algo que está proporcionando más ceniza. O también es un paso previo a la caracterización ya de minerales específicos, pero ya en laboratorios con metodologías más especializadas, como son contenidos de potasio, calcio, hierro, o sea, ya es específico el mineral que se puede determinar. Las proteínas, bueno, pues es un indicador nutricional muy importante, ¿no? Que se utiliza mucho en esta parte de nutrición porque interviene en los procesos biológicos del organismo, ¿no? Los carbohidratos, pues también es otro macronutriente muy importante, además de la fibra que interviene en los procesos de digestibilidad. Entonces, por eso es importante y es el primer perfil que se le realiza a los alimentos. De ahí vienen ya perfiles más específicos que yo no hago, que son como, por ejemplo, la calidad de los aminoácidos que hay en una proteína, o el contenido de ácidos grasos que hay en las grasas, o la separación en colesterol, en grasas saturadas, insaturadas, poliinsaturadas. Esos ya son análisis más específicos. Pero con esto que yo hago, pues es como la información general en este contenido nutricional. Esto lo trabajamos en los dos tipos de alimentos que había mencionado, el de consumo humano, de consumo animal. De ahí ya tenemos análisis más específicos como el fraccionamiento de fibras, que son pruebas de digestibilidad que se aplican a forrajes, a pastos de diferentes variedades, a árboles forrajeros, leguminosas. Ya es más hacia el consumo de animales. También hacemos análisis de antinutricionales, que son taninos, fenoles, saponinas, glucósidos cianogénicos, alcaloides, y estos son componentes que se encuentran también en algunos forrajes y pueden generar intoxicación, indicios de intoxicación. Y por eso es importante determinarlo, porque hay forrajes que se han encontrado, que se han hecho caracterizaciones así muy completas de estos forrajes y que se encuentra que el indicador de proteína es muy alto, pero si tiene antinutricionales como taninos, esas proteínas ya no son disponibles. Es decir, el animal va a consumir ese forraje, pero no lo va a consumir completo, se tiene que balancear en porcentajes, porque si lo consume de más, entonces ya le crea una situación de intoxicación al animal. Entonces, aparte de que le genera síntomas que no son deseables, pues el animal deja de consumir ese alimento. Entonces, por eso es muy importante en esa parte de forrajes cuantificar estos antinutricionales. Y ya para alimentos de consumo humano también hacemos análisis de calidad de queso, de calidad de leche, de mieles. Y como había comentado, como estos análisis son muy generales y también se encuentran en el etiquetado, entonces, bueno, hemos trabajado una gran variedad de muestras que son de consumo humano, no sé, mermeladas, salsas, pan, que como el cliente solicita o solicitaba el etiquetado, entonces nosotros aplicábamos estos análisis.
¿Y quiénes vienen siendo sus principales usuarios?
Son diversos. Son gente de aquí del lugar. Hubo un tiempo, no sé, hace como unos 4 o 5 años, en que se desarrollaron muchos productos artesanales. Empezaron las mermeladas, las salsas, el chocolate se empezó a trabajar de mejor manera, la miel. Hacían también destilados, la mistela, el posh, incluso ya le empezaron a dar sabores. Y entonces, bueno, estas personas vinieron a solicitar los análisis porque el etiquetado nutricional se viene dando por norma. Hay una norma que es la 051 y es para etiquetado nutricional, es la que ahora se aplica y se ha vuelto un requisito, sobre todo para productos que son registrados o su marca es registrada. Ellos deben de cumplir con esta norma. Pero en los artesanos es importante tener un etiquetado nutricional, aunque no cumplan con los requisitos, porque estos requisitos, aparte de nutricionales, que es trabajar su muestra en un laboratorio, también tienen requisitos administrativos que ellos deben de cumplir. Y bueno, también tienen un costo. Entonces, muchas veces el artesano lo que busca es que el producto tenga como una mejor presentación. Entonces, aparte de poner su etiqueta ya personalizada y todo esto, pone el etiquetado nutricional. Entonces, en ese tiempo, hace como 4 o 5 años, me llegaron muchas muestras de ese tipo, ¿no? Que se estuvieron trabajando, el tascalate incluso también, café. Y bueno, ya trabajamos con empresas que también estuvieron enviando sus productos, como por ejemplo, Café de Ajalón, que es un cliente que me estuvo enviando, pues por mucho tiempo, sus muestras. Era café de diferentes presentaciones y que estuvimos apoyando durante un buen tiempo. Han estado instituciones como el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la Facultad de Medicina Veterinaria de Tuxtla también, la Facultad de Ciencias Agronómicas en Villaflores, que es de la UNACH, el Centro Vino de Teopisca, empresas como la Coapilteca, que es de Coapilla, Chiapas, Lina Vida, Vive con Salud, que me enviaban muestras de diferentes preparaciones de avena con tascalate, avena con chocolate, avena con, no sé, varias combinaciones que estuvieron trabajando, y son de Tuxtla Gutiérrez. Servicios integrales para el desarrollo agrícola, pecuario y forestal, que nos estuvieron enviando pues forrajes y dietas. El Laboratorio de Ecología de Poblaciones y Comunidades Tropicales, la deshidratadora de Teciutlán, SCDRLDCB, que nos enviaba plátano deshidratado, el Quesos Los Flamboyanes, está en Villaflores también, nos enviaba queso crema para hacerle sus análisis, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas, el Centro Maya de la UNACH, la Cuenca Lechera Playas de Catasajá. O sea, han sido muchas las empresas y las instituciones que han traído sus muestras acá con nosotros.
¿Cómo es que se lleva a cabo este vínculo con las instituciones? Si bien el laboratorio se encuentra en la Unidad San Cristóbal de Ecosur, también tienen relación no solamente con diversas partes del estado de Chiapas, sino que también con la península y parte de la República Mexicana, ¿no?
Sí, ha sido a través de la página que tenemos en Ecosur. Muchas personas ya últimamente empiezan a identificarnos a través de esta página, pero otras ha sido como una recomendación de boca en boca porque, por ejemplo, como estuvimos trabajando mucho tiempo con la Facultad de Ciencias Agronómicas, entonces, bueno, ya había gente ahí que podía recomendar a otras personas el que había un laboratorio y entonces de esta manera se acercaban a preguntar por los servicios. En Campeche también hemos trabajado con investigadores de allá de la unidad y ellos también nos han recomendado para que otras instituciones como el Instituto Tecnológico de México, el Tecnológico de México y que está en Concal, también ahora tenemos a unas estudiantes que nos están enviando muestras para que les hagamos los análisis. Ellos, todos ellos trabajan alimentos de consumo para animales.
¿Cuál viene siendo el objetivo del laboratorio?
Pues el objetivo del laboratorio es el de proporcionar estos análisis primeramente, apoyando a los procesos de investigación en la institución. Hemos trabajado con varios investigadores de las unidades. Algunos de ellos son el doctor Pablo Oviedo, el doctor Ernesto Sánchez, que están en Tapachula los dos. El doctor Pablo Liero nos envía muestras para sus atrayentes de la mosca, que él trabaja sobre eso. Y el doctor Ernesto Sánchez envía, pues, residuos de los sustratos que usa para el desarrollo de hongos, porque él está en el área de hongos tropicales. En Villahermosa hemos trabajado con la doctora Charis Miriam, que nos ha enviado muestras de frijoles. Con ella apenas estamos iniciando los trabajos y nos envió muestras de una gran variedad de frijoles de todos los colores y de todos los tamaños. Fueron trabajados de dos maneras, en el grano como tal y luego ya cocidos. Y esto es porque hay diferencias entre un producto que es crudo con un producto que ya está cocinado. En el proceso de cocción muchas veces se pierden algunos nutrientes o se hacen más disponibles, como las proteínas, por ejemplo, o la fibra se ve afectada. También hemos trabajado aquí en la unidad con el doctor Guillermo Jiménez, el doctor José Naed, doctor Remy Van Damme, con mieles, con la doctora Gelda Morales también, a través de sus estudiantes. Con todos ellos hemos trabajado con sus estudiantes. Uh-huh. Muchos de ellos son de maestría, algunos son de doctorado, y bueno, las muestras que trabajamos realmente son parte de todos sus proyectos de investigación. Entonces, nosotros de esa manera apoyamos esta parte de la investigación. Y otra de los objetivos también es el dar servicio a externos, porque también el ser institucionales nos da esa característica de que podemos dar servicios externos. Mi laboratorio tenemos un sistema de gestión de calidad, y con este sistema de gestión de calidad hemos estado acreditados, y mi laboratorio ha sido el único en mucho tiempo acreditado en la región, en Chiapas. Entonces, bueno, ese es un gran potencial para este laboratorio, porque el ser acreditados, el tener sistemas de gestión de calidad, nos da como un plus más. Hace que nuestros resultados sean confiables, que sean comparables con otros laboratorios acreditados y que participemos en otros procesos que requieren de este tipo de análisis. Entonces, bueno, esta parte. Y otra más es que también participamos en la formación de recursos humanos, porque el laboratorio recibe estudiantes que pueden entrar como servicio social, prácticas profesionales, si tienen interés por algún entrenamiento, o estudiantes que traen sus propias muestras de investigación y ellos pueden trabajarlas ahí con nosotros. Nosotros los capacitamos y ya de ahí les damos el acceso para que puedan participar en los análisis.
¿Qué perfil deben de tener los estudiantes que están interesados en realizar servicio social, prácticas profesionales, residencias, para poder estar con ustedes en esta formación de recursos humanos?
Pues tener conocimientos de química, de bioquímica, de alimentos. Por ejemplo, los estudiantes que nos llegan mucho son los del Tecnológico de Tuxtla, que están orientados a esta parte de alimentos, de química de alimentos. También hay estudiantes de la Politécnica de Chiapas que tienen la carrera agroindustrial, y también porque dentro de todas las muestras que se trabajan, también se trabaja mucho con residuos agroindustriales, como dándole otro uso a estos residuos. Y muchos de ellos entran para probarse como parte de la dieta de los animales. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Que tengan conocimiento, pues, del laboratorio. Muchas veces, pues, el estudiante llega con mucha curiosidad, y aunque no tenga exactamente el perfil, pero si tiene la curiosidad y el ánimo, el interés, pues es muy bueno, ¿no? También hemos tenido otros estudiantes que tienen el perfil y todo, pero pues a lo mejor, no sé, querían probar y no fue lo que esperaban en el laboratorio y pues ya no es tan atractivo para ellos, ¿no? Pero sí es importante que el estudiante muestre mucho interés, porque el trabajo de laboratorio es muy escrupuloso, muy ordenado. Trabajamos en sustancias químicas, puede ser en cierto momento pues peligroso, y tienen que ser muy disciplinados para poder estar en el laboratorio.
¿Con quién se deben de dirigir?
Conmigo, a mi correo, gperez@ecosur.mx, y también puede ser a través de la coordinación. Muchas veces se contactan primero a la coordinación para preguntar, y ya de ahí los dirigen hacia nosotros o mandan un correo general para que nos enteremos, ¿no?
Química, en la actualidad, ¿a qué retos se enfrentan en el laboratorio que usted dirige?
Pues los retos que tenemos ahorita es el de desarrollarnos o de fortalecernos en la institución misma como un laboratorio de referencia en el análisis de alimentos. Que los investigadores nos conozcan, que sepan que se pueden acercar a nosotros y que los podemos apoyar, que si no tenemos las metodologías, estamos abiertos a desarrollarlas, siempre y cuando sean del perfil de análisis que yo realizo, ¿no? Que es de alimentos, pero tenemos esa disposición de apoyar en lo que sea. Muchas veces, bueno, algunos investigadores sí se han acercado, me preguntan si podemos hacer algún análisis que no esté dentro de los perfiles, pero que está en la posibilidad porque tenemos el material, la metodología no es muy difícil, no es muy complicada. Entonces los apoyamos, buscamos todo lo que necesitemos, y si no necesitamos de una inversión, los apoyamos con mucho gusto. Si es que se requiere de una inversión, sí les pedimos el apoyo para comprar reactivos o lo que otro material y entonces poder establecer las metodologías, pero sí hay esa disposición. Y también, pues, otro grande reto es, o más grande reto todavía, es establecernos como laboratorio de referencia, pero a nivel regional, ¿no? Dentro de esta parte de los sistemas de gestión de calidad, hay un directorio de laboratorios acreditados por regiones. Los laboratorios que están más cerca de nosotros, acreditados, están en Veracruz. De ahí todos se van de México para del centro hacia arriba, ¿no? Hacia el norte. Hay muchos laboratorios hacia allá. Pero pues en la región no hay mucho. Entonces yo veo una gran oportunidad ahí para poder establecernos nosotros como un laboratorio de referencia acreditado y que pueda dar servicios a toda esta región. Sería muy importante porque ahorita yo misma muchas veces me contactan para algunos tipos de análisis y como no se pueden hacer todavía, entonces pues los dirijo hacia laboratorios que están en el centro, ¿no? Para que puedan pues satisfacer sus necesidades de dependiendo de las muestras que tienen, ¿no?
¿Qué se necesitaría hacer para poder llegar a cumplir esto que usted nos menciona?
Nosotros, como laboratorio con un sistema de gestión de calidad, estamos regidos por una norma, que es la NMX-EC-17025 y MNC-2018, que es requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración. Esta norma es la que rige a los laboratorios acreditados. Está dividida en dos partes, la parte administrativa y la parte técnica. La administrativa tiene que ver con procesos o procedimientos que deben, o que ya están establecidos muchos de ellos, y que involucran desde cómo vamos a tratar al cliente, desde cómo elaboramos una cotización, hasta la satisfacción del cliente en cuanto a si hubo quejas, si tienen alguna recomendación, si el pago que realizaron fue el adecuado. Todo esto se encuentra dentro de procedimientos que ya tenemos establecidos, que son generales y que los institucionales conocemos. De ahí está la parte técnica, que es la más importante para llevar a cabo una acreditación y que tiene que ver con la calidad de los resultados. todo esto que tiene que ver con calidad de resultados y que involucra directamente a los laboratorios está en la calibración de materiales, la validación de métodos, el uso de materiales de referencia, el establecimiento de buenas prácticas de laboratorio. Todo esto lo realizamos porque ya tenemos desde el 2010, me parece, obtuvimos una primera acreditación y de ahí la estuvimos manteniendo hasta el 2019. Nos hacen evaluaciones periódicas cada año. La entidad mexicana de acreditación, que es el organismo con el que estamos acreditados, nos evalúa, hacen las auditorías externas y pues nos emiten observaciones que nosotros tenemos que corregir. Nos vuelven a revisar y si ya cumplimos, entonces mantenemos las acreditaciones. Ahorita lo que nos ha pasado es que la norma sufrió una modificación. Se actualizó al 2018 y entonces nosotros tenemos que actualizar también todos nuestros procesos. Muchos de ellos solo se tienen que actualizar de forma escrita, pero muchos ya también tienen que ver con los procesos que realizamos o que tenemos que implementar, que son nuevos. Y ahí en esa parte es en donde estamos todavía un poco pendientes, porque muchos de ellos requieren de recursos económicos. Entonces, realmente el presupuesto que se maneja en laboratorios institucionales es poco. Somos varios laboratorios y para todo esto, pues sí requerimos de una inversión. Entonces, ahorita, bueno, se nos atravesó la pandemia, que nos atrasó en muchas cosas y estamos en esta parte de tratar de, pues, de gestionar el coordinador y el responsable técnico, de gestionar recursos para que se pueda llevar a cabo. De hecho, tenemos ahorita en puerta unas capacitaciones que nos van a ayudar mucho porque nos van a actualizar esta parte técnica y de ahí pues tenemos que cumplir con procesos pues administrativos que se tienen que pagar, que se tiene que cumplir tiempos para volver a recuperar esa acreditación. Y eso, entonces, otra vez nos vuelve a ubicar en el mercado de los acreditados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también requerimos de un apoyo o de mucho apoyo de la institución, porque ya cuando se tienen clientes externos, necesitamos dar respuesta inmediata a esta parte de pagos, de cobros de IVA, y por el tipo de institución en la que estamos, pues a veces es muy complicado. Entonces, eso es con lo que pues hemos venido batallando un poquito a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha logrado, pero no como quisiéramos, porque pues tenemos varias limitantes.
Bueno, el tiempo que lleva laborando en Ecosur y en toda su trayectoria, ¿qué experiencias la han marcado? ¿Cuáles han sido muy significativas en su desarrollo laboral dentro de Ecosur?
Pues la que me ha marcado mucho fue este cambio al adoptar un sistema de gestión de calidad, porque cambia mucho la forma en la que se trabaja. Una cosa es lo que ves en la escuela, otra cosa es lo que ya ves en la parte práctica y dependiendo de las necesidades que van surgiendo en el laboratorio. Pero otra muy diferente es cuando ya tienes un sistema de gestión de calidad, porque se establecen muchos procedimientos que facilitan mucho el trabajo y que hacen que tu trabajo sea mejor hecho. Por eso es que se dice que se dan resultados confiables, porque todo esto del sistema de gestión de calidad hace que trabajes con bien, con un grado de confianza para todo. O sea, desde que llegan las muestras, cómo las recibes, cómo las tienes que pretratar, cómo les das el seguimiento en todas las metodologías, cómo capturas los resultados y cómo los ofreces ya o los reportas en un informe al cliente, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho a mí, porque a partir de ahí crecí mucho en ese sentido. Las buenas prácticas de laboratorio, que son importantísimas. Me gusta el laboratorio, entonces sí, eso ha sido muy importante. Y de ahí otras experiencias que he tenido, pues es toda la gran variedad de muestras que se reciben. He conocido mucho de muestras, ¿no? A veces me llegan y Es la primera vez que las escucho y me pongo a buscar, cuando no conozco una muestra, lo que hago es buscar la información sobre ella. Y luego es una información tan rica la que encuentras de algo que no conoces y que, bueno, también además me ubican en lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cuál es la importancia y todo esto. Entonces eso es algo que me gusta mucho. Me acuerdo cuando llegó, por ejemplo, el gusano, el SATS, cuando llegó por primera vez al laboratorio que se le hiciera un análisis nutricional, ¿no? Y que no lo conocía, solo había escuchado de él que el gusano y que se come así y que no sé qué. Pues sí, ¿no? O sea, unos gusanotes enormes, ¿no? Y que, pues, el pretratamiento de la muestra y luego los análisis, ¿no? Y luego, sobre ese mismo gusano, después llegó un proyecto de investigación de una estudiante de doctorado que trabajaba con el gusano, pero también con los árboles en donde estaba alimentándose. Y pues bueno, o sea, nos trajeron una gran cantidad de muestras de gusano que tuvimos que preparar, hacer los análisis, el químico proximal, y también de hojas. Entonces, pues sí, muchas veces es mucho trabajo el que llega, sobre todo de los proyectos, ¿no? Porque ya es algo que está establecido, son experimentos que ya tienen, y bueno, los llevan y es lo que se tiene que hacer. Pero sí es muy, para mí es muy emocionante. O por ejemplo, cuando se puso de moda la moringa, hace 2 o 3 años, sí, vino de moda la moringa, el INIFAP de Veracruz, me parece, me trajo, por primera vez, me trajo como 60 muestras de moringa. Entonces, pues bueno, trabajarlas, hacer el análisis y todo esto. Pero de ahí, en ese mismo año y en el siguiente me siguieron trayendo moringa. Entonces, bueno, primero me trajeron hojas. Luego otro cliente ya me trajo las semillas, la moringa y las raíces. Entonces, y cada uno te cuenta pues la historia de para qué se usa la moringa, ¿no? Y pues sí, nosotros ya en el análisis nutricional vemos que tiene un contenido muy alto de proteínas. Entonces, bueno, una persona me decía que él ya lo usaba para deshidrata las hojas y las encapsula y las vende. Que la semilla, así como tal, son unas vainas, se pela la semillita y la semilla tiene un sabor muy astringente, molesta a la boca porque la probé. Él me platicaba que su mamá tiene un rancho, este señor tenía la producción de moringa y entonces su mamá consumía las semillas y que se sentía muy bien, que a partir de que consumía una semillita diaria, su mamá se había revitalizado bastante. A eso solo le hice el contenido nutricional en cuanto a proteínas, carbohidratos, fibra, pero hubiera sido muy interesante hacer análisis más a fondo para ver qué vitaminas tiene, qué otros minerales, que son los que seguro están presentes y por eso es que su mamá se sentía mejor. Otra persona que también me trajo moringa me platicó que él estaba en un rancho, tenía unas vacas que estaban enfermas, que porque habían inhalado un pesticida de no sé qué hortaliza que tenía el señor allí en el rancho, y que una de ellas se veía muy mal, y que entonces él empezó a dar los restos de la moringa, porque escogen las partes más suculentas, más verdes, o sea, pues todo un trabajo también, ¿no?, para tener calidad en este tipo de productos. Y entonces todos los residuos que quedaban se los dio a la vaca, y la recuperó, se restableció, recuperó la salud la vaca. Entonces, pues sí, son cosas que dices, híjoles, qué padre, ¿no? Otro estudiante también, que en su rancho, lo que hacía es que, no sé, una extensión grande de tierra sembró la moringa, pero él estaba haciendo ahora cortes, no dejaba que llegara a un tamaño el árbol, sino que mantenía los arbustos. Lo que sucede en los vegetales es que a ciertos días de crecimiento tienen un contenido mayor de proteínas. Y conforme van creciendo, se vuelve más leñoso el árbol y muchas veces pierde el contenido de proteínas. Se disminuyen los contenidos, es decir, que las hojas, los botes tiernos, por así decirlo, tienen un contenido alto de proteínas, uh-huh, y un contenido bajo de fibra. Entonces, esta persona, estaba manteniendo todos sus árboles chiquitos como arbusto, a un tamaño que ellos podían cortar de una forma muy, muy cómoda las hojas. Y entonces estaba viendo cuál era el crecimiento o el tiempo en crecimiento óptimo para tener un contenido de proteína más alto. Entonces, todas esas cosas me han gustado mucho.
Y platíquenos de cómo es un día de laboratorio.
Pues un día normal de laboratorio es recibir muestras, verificar que estas muestras corresponden con una lista que me tienen que enviar, porque esto es parte de la cadena de seguridad de una muestra que ingresa al laboratorio. Entonces yo tengo que ver que lo que me traen las etiquetas ya en el producto en sí corresponde con un listado que también me envían para que las muestras sean identificadas de forma adecuada. De ahí pasan al laboratorio y si necesitan ser molidas y tamizadas, porque los análisis se llevan a cabo con muestras regularmente polvosas, con un tamaño de partícula adecuada. Esto es importante porque desde ahí empieza la calidad y la confiabilidad de los resultados. Tienen que estar bien homogéneas, bien mezcladas, o si se trabajan muestras líquidas, pues también, como la leche, o semilíquidas como la miel, pues también deben de estar en ciertas condiciones para que puedan ser trabajadas y sobre todo sean homogéneas. Y bueno, de ahí entran ya los procesos de análisis de laboratorio, ¿no? Tengo que preparar el material. Cuando yo sé que voy a recibir muestras, ya estoy preparando días antes el material para que cuando estas llegan, empezamos inmediatamente a pesar, a poner en procesos de digestión. Pero si no, pues entonces, bueno, se tiene que trabajar el material antes y después ya entran al proceso de análisis. Entonces, bueno, a veces estoy pesando muestras, a veces estamos destilando para proteínas, otras estamos lavando fibras y así se nos pasa el día en el laboratorio.
Un día bastante movido con muchas actividades.
Bastante, bastante movido, sí. Es de mucho trabajo el laboratorio, pero es algo que cuando nos gusta, pues está uno ahí.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Les agradezco a cada uno de ustedes su sintonía y les invito a que nos escuchen en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima!
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!